Hermanos, vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor en este tema que el Señor nos ha convocado. Señor, enséñanos a orar. Ese es el título que le hemos dado. Porque ciertamente nosotros no sabemos orar como conviene, no sabemos pedir, así lo dice el apóstol Pablo. De esa base tenemos que partir con un espíritu de discípulo. Acuérdense que lo leímos ahí en Lucas, capítulo número 11, versículo 1 al 4. Uno de sus discípulos da a entender que en representación del grupo, ¿no es cierto?, o por lo menos había un grupo ahí, dice: enséñanos a orar, enséñanos en plural. Porque uno no sabe orar. Muchas veces piensa que la oración es un listado enorme de peticiones y que nosotros nunca cuestionamos si son conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros las pedimos y a veces nos afligimos cuando esas peticiones no son respondidas. Entonces, este tema nos va enseñando, hermanos, a sintonizarnos, que esa es la base de la palabra oración. Nos va sintonizando conforme a la voluntad de Dios. Usted lo puede ver ahí, lo hemos comentado en este resumen que hacemos. Es una especie de intercambiar, es decir, nosotros oramos y dejamos nuestras peticiones y aceptamos lo que Dios sí nos quiere responder. En otras palabras, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos se van directamente al Señor en oración, pero en definitiva lo que prevalece es la voluntad de Dios. ¿Por qué es necesario entonces orar? Para entrar en esta persuasión divina, en una verdadera sintonía con la voluntad de Dios. Nos cuesta entender cuál es la voluntad de Dios, hermano. Y sobre todo cuando hay decisiones que tomar, decisiones trascendentales. No digo decisiones domésticas, hermano, dónde pongo este cuadro, qué tipo de color pinto en las murallas, esas son cosas domésticas que no tienen ninguna relevancia. Pero decisiones que tienen que ver con mi vida espiritual primeramente, mi vida material, mi vida familiar, mi vida de hermano en Cristo, etcétera. Esas son decisiones muy importantes que no se pueden tomar sin una verdadera persuasión divina, es decir, que Dios nos persuada por su palabra de cuál es su voluntad. Aquí no consta, hermano, en hacer lo que nuestro corazón nos dicte. Lo hemos dicho muchas veces, el corazón, aún del creyente, y escúcheme bien, todavía tiene una arista perversa y engañosa. Y cuando hablamos de engaño, no piense que el engaño siempre tiene un dejo de maldad. Muchas veces que nos parecen nobles, que nos parecen correctas, que nos parecen buenas, no es la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a los romanos, ya vamos a llegar a esos pasajes para analizarlo. Dice, pues, ¿cómo pedir como conviene? No lo sabemos. Y es por eso que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos tiene que guiar, tiene que interceder por nosotros con gemidos indecibles, dice el texto ahí en Romanos 8, para que se pueda pedir conforme a la voluntad de Dios. De modo que la oración es una conversación con Dios en donde nosotros vamos comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Lo que va a prevalecer no es nuestro deseo, sino siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. En otras palabras, nunca nosotros, por más que oremos, vamos a torcer la mano a Dios. El apóstol Juan dice, hay cosas que digo que no se pida. ¿Se acuerda que lo dice? Primera de Juan capítulo 5. Porque él no responde ciertas oraciones porque son en contra de su voluntad. Entonces, muy importante este tema de la oración para comprender cuál es la voluntad de Dios. Hay dos pasajes claros respecto a esta búsqueda de la voluntad de Dios. Uno es que Romanos 12, ¿se acuerda? Y otro es Efesios capítulo 5, cuando dice que nosotros debemos confirmar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia tiene siempre esa instrucción preventiva. Normalmente nosotros vamos a la Biblia y a la oración para resolver un problema que debiéramos haberlo evitado, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos previene de muchas cosas. La Biblia dice que todo lo escrito es para nuestra enseñanza. Y esa enseñanza tiene que ver con evitar los errores que muchos que nos han precedido los cometieron. Por lo tanto, la falta de oración, y lo hemos hablado, nos lleva a malas decisiones, no saber resolver los conflictos o problemas, pedir lo que no conviene, llevar las cargas. Qué terrible eso, hermano, llevar las cargas. Nosotros nos vamos desgastando por llevar nuestras cargas. Y el Señor lo dice, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. A veces nos cuesta entender, hermanos, que Él nos quiere hacer descansar, quiere tomar nuestras cargas. Y eso tiene que ver con nuestra altivez de espíritu, nuestra soberbia de decir, no, yo llevo esta carga. Es muy importante ir a la oración dejando las cargas. Entonces, cuando no oramos, cuando no tenemos esta relación con Dios, siempre estamos recargados, sobrecargados. Y usted me podrá decir, yo no entiendo por qué yo paso horas y horas en oración y sigo cargado. La cantidad de oración, hermano, la cantidad de tiempo que ustedes tienen en la oración no garantiza que sea una oración verdadera, oración eficaz, como dice Santiago. Tiene que ir de acuerdo a las reglas que el Señor nos enseña. Entonces, a veces nosotros entramos en oración como también las religiones entran en oración. Acuérdense que los grandes movimientos monásticos estaban horas en la madrugada, ¿cierto? Orando, rezando, como quieran, y no cambian absolutamente nada ese tipo de rituales. Tiene que ver una oración conforme a lo que estamos estudiando. Angustia, afanes, temores, ansiedades, que tiene que ver con estas cargas, raíces de amargura, vida sin perdón, vida cristiana estéril. Me llamaba la atención ese último punto, repasándolo, porque este es un repaso. Ustedes saben que es parte del repaso habitual de nuestra iglesia. Nosotros hemos sido puestos así como los apóstoles para llevar fruto. Y que vuestro fruto permanezca, así lo dice. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender cuando hay vida estéril en cada uno de nosotros. Debemos reaccionar en un momento oportuno. ¿Qué está pasando con nosotros que no estoy fructificando? Frutos, obviamente, en lo personal primeramente, antes de pensar en frutos en terceras personas. Por lo tanto, es muy importante evidenciar esos frutos en esta vida de consagración, de oración, de lectura de la palabra. Porque, como hemos dicho, no basta solamente con orar, sino que también con la lectura de la palabra. Porque nosotros en la oración le hablamos al Señor, ciertamente, pero Él responde a través de su palabra, no responde audiblemente, no es que Él nos hable de manera literal, una voz del cielo que se abre el cielo y nos hable. No, ahora en este tiempo tenemos las Escrituras, que es la palabra de Dios. Él nos habla a través de las Escrituras. De modo que oramos al Señor, le hablamos a Él y Él nos responde a través de la palabra. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que la oración debe ser sincera. Fíjese que aquí está el contraste entre el fariseo y el publicano. El fariseo oraba con sus propias ideas, consigo mismo. Él tenía elaborada su propia idea caprichosa de lo que era ser creyente y oraba consigo mismo y se sentía bueno. Imagínense ustedes hasta qué punto puede llegar un hombre, una mujer, de sentirse justo en sí mismo, de que ora consigo mismo. Es decir, cada uno pasa a ser su propio Dios. Ese es el contraste con el publicano que no confiaba en sus propias justicias y humillado pedía propiciación. Sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerda? Lucas 18 lo dice eso. Es decir, el publicano, ¿dónde escuchó eso? ¿Dónde aprendió eso? Es interesante. Era un bandido, podríamos decir. Trabajaba recaudando impuestos, pero era común entender de que todos los recaudadores de impuestos robaban. Como saqueos, ¿se acuerda? Defraudaban. Y por los judíos eran considerados traicioneros, traidores. Claro, porque trabajaban para Roma, para el César. Pero él sabía este concepto, esta base del evangelio, que es clamar por propiciación. Es decir, un Dios santo que no tolera al pecador, que no tolera el pecado, ¿no es cierto? Aún así puede extender la propiciación. Y la palabra propiciación significa aplacar la ira justa, santa de Dios. Entonces el publicano está diciendo: que tu ira no me alcance, perdóname, Señor, no tengo méritos. Y dice la Escritura, al terminar este contraste, dice que se fue justificado el publicano y no así el religioso, porque él vino a buscar pecadores, hermanos, no a justos, como que si hubiera uno justo. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno, todos los que estamos aquí somos pecadores. Todo hombre, toda mujer que pisa este planeta es pecador. Necesitamos perdón, necesitamos la propiciación. Y gloria a Dios que la puerta de la salvación está abierta. Y va a estar abierta por un tiempo, porque Él la va a cerrar. Y ya después que esté cerrada, no hay vuelta atrás. He aquí en tiempo aceptable te he oído, he aquí en día de salvación te he socorrido. Es decir, ahora es el día, no mañana. Es decir, como el publicano: sé propicio a mí, pecador. Entonces, la base es una oración sincera. No es la cantidad de oración, no son las horas de oraciones, es la sinceridad de la oración. Dice el texto acá también que la base de la oración es una oración secreta. Fíjense que la regla no parte en lo público, ¿eh? Nosotros pensaríamos que las directrices y la regla parten en lo público. Es como decir, en la iglesia sentamos las bases para lo que se traduce a lo privado, pero no es así. La Biblia dice que en el secreto, a puerta cerrada, entra, como dice el texto, a tu aposento, a tu dormitorio, a tu lugar de la recámara, y cerrada la puerta, es decir, Él quiere que estemos en secreto, a solas con Dios, que no esté nadie más, ni aun los que amamos tanto. ¿Para qué? Para que estemos con nuestro Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fíjense que la secuencia no parte de lo público a lo privado, sino que de lo privado a lo público. Entonces, yo quiero ahí detenerme siempre, hermanos. Aquí el profeta Jeremías dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Normalmente uno dice, estoy orando por esto y por esto otro, yo he orado por esto y por esto otro. Pero ese orado tiene que traducirse en evidencias públicas, en una conducta pública. No basta con decir yo he orado, yo soy un hombre de oración, y públicamente demuestra absolutamente lo contrario. Es decir, tiene que evidenciarse lo privado en lo público. No sé si se va entendiendo. Entonces el profeta Jeremías lo pregunta como, hay muchas preguntas en la Biblia que tienen su respuesta clara. Por ejemplo, el Proverbio 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso está dando a conocer que son muy escasas las mujeres virtuosas. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo. Aquí también, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién oyó y vio, oyó su palabra? Son muy pocos. Y el Señor nos está llamando a eso, a estar observando su palabra en oración, en meditación, en lo secreto. Y como dice el texto de Mateo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo público es un resultado de lo secreto. Nunca es al revés. Ahora, también las bases de una oración, de lo que estamos aprendiendo, es que las oraciones no pueden ser rezos, repeticiones. Nosotros venimos de una tradición católico-romana donde se nos enseñó a rezar. Los que pasamos alguna vez por una congregación o colegios católicos, aprendimos a rezar. Rezar por los alimentos, rezar por esto y por esto otro, ¿cierto? Todo eran repeticiones. Pero el Señor condena las repeticiones, no le agradan las repeticiones, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Fíjense usted cuando dice ese pasaje ahí, que Él sabe que de lo que tenemos necesidad, no está diciendo que no le pidamos. No, porque hay otros pasajes que sí enseña que le pidamos. Que si nosotros siendo malos, sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, así lo dice la Escritura, ¿cuánto más Él nos dará lo que nosotros conforme a su voluntad le podamos pedir? Es decir, no está enseñando que no le pidamos, lo que está enseñando es no caer en estos rezos mántricos de repeticiones tan populares, tan arraigados en las religiones como ustedes lo pueden ver acá, inclusive en la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, con estas alabanzas que uno las ve, y en las cuales nosotros en nuestro tiempo estuvimos muchos años atrás cuando levantábamos las manos y repetíamos aleluya, aleluya en un trance casi, lo digo así, casi hipnótico. Eso el Señor nos agrada. Él quiere una oración sincera, una oración espontánea, como usted conversa con su papá, con su mamá, con su esposa, con sus hijos. La oración es una conversación, no es un cúmulo de repeticiones. ¿Ya? Muy bien, ahora entramos en el concepto de la paternidad de Dios. Ahí ya estamos retomando el estudio, porque como lo hemos mencionado, hermanos, hermanas, este modelo de oración que aparece aquí en Mateo, capítulo número 6, versículo 5 en adelante, o Lucas, como lo hemos visto, capítulo 11, es un modelo de oración. No es un rezo, como también se nos enseñó. Acuérdense que nosotros practicábamos, bueno, los que fuimos católicos, el famoso Padre, el Padre Nuestro, ya, recemos el Padre Nuestro. ¿ya? Y repetíamos el Padre Nuestro sin entender qué es lo que decía el Padre Nuestro. Pero este modelo de oración, clásicamente conocido como el Padre Nuestro, encierra siete conceptos muy importantes de Dios. Primero, la paternidad de Dios. Segundo, la posición de Dios. Tercero, la pureza de Dios. Cuarto, la promesa de Dios. Quinto, la provisión de Dios. Sexto, el perdón de Dios. Y séptimo, la protección de Dios. Todo proviene de Dios. Estamos abocados ahora, hermanos, a observar un poco sobre la paternidad de Dios, porque Dios es Padre. Fíjense que el Señor rompe este esquema religioso que mantenía Israel hasta su primera venida. Es decir, los judíos se dirigían a Dios, oraban a Dios, reverenciaban a Dios, pero no practicaban en sus reuniones, en sus oraciones, esta relación entrañable de un hijo hacia un padre. Ya lo observamos, hermano, en estos pasajes que no vamos a volver allá, pero solamente como resumen: Éxodo capítulo 4, verso 21 al 22, Deuteronomio capítulo 14, verso 1, profeta Oseas capítulo 11, verso 1 al 4, y Romanos capítulo 9, verso 4, entre muchos otros, hablan de que Israel es hijo de Dios. Es decir, con toda propiedad ellos podrían haberse dirigido a su padre Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo comienza a enseñarle a sus discípulos, todos judíos, que podían dirigirse a Dios como padre. Primera vez que comienza esta enseñanza. Y por eso que después en este cúmulo de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aparece un tal Felipe que le dice al Señor: muéstranos al Padre. Y nos basta. Ya no dice muéstranos al Adonai, a Dios, sino que al Padre. Ahí comienza a revelarse este misterio de la piedad, como dice el apóstol Pablo, que Dios fue manifestado en carne, que es el Hijo, ¿cierto?, la segunda persona de la Trinidad. Entonces nosotros vemos esta revelación. Y quiero que observemos ahora, antes de avanzar un poquito, este ejemplo del Señor Jesucristo, de cómo revela. Son muchos los pasajes, pero yo seleccioné algunos nomás. Por ejemplo, Mateo 26. Vamos a Mateo 26, por favor. En este concepto de la paternidad de Dios, la paternidad, cuando hablamos de paternidad, es decir, que Dios es Padre. Mientras lo buscan en el versículo 26, capítulo 26, de Mateo. Mientras lo buscan, se me vino a la mente compartir esto. Ustedes saben que hay muchos que niegan la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad en sentido muy, muy somero? Que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. No son tres dioses, sino que un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros lo estudiamos individualmente, a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, descubrimos que las tres personas conforman este único Dios. ¿Ya? No hay ninguna duda. El Hijo revela. Del Padre no hay mucho que decir, porque nadie discute que el Padre es Dios. El problema es el Hijo. Entonces, cuando alguien dice, mire, ¿cuál es el problema del Hijo? Que el Hijo no es eterno, dicen algunos. ¿Ya? Algunos niegan que Cristo es Dios y lo ponen en una posición de un Dios más pequeño, de un Dios menor, como por ejemplo los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús no es Dios. Que solamente hay un Dios, Dios Padre, y no hay un Jesús. Pero nosotros ahí caemos incluso, y por eso que se me vino a la mente y quería compartirlo, en una inconsecuencia vital. Porque si el Padre es eterno, si su paternidad es eterna, tiene que haber un Hijo eterno. Porque cuando uno le pregunta desde cuándo uno es padre, uno no puede decir desde siempre fui padre. No, yo fui padre desde que tuve mi primer hijo. Por lo tanto, si el Padre es eterno, el Hijo también es eterno. Entonces ahí se cae en una contradicción vital. Ahora, nuestro Señor Jesucristo lo revela de manera clara. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, verso 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, mire cómo dice el Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya lo estuvimos comentando este pasaje en su inicio, en el inicio del estudio. Él se dirigía a Dios como Padre. Versículo 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjense que estos dos versículos tienen la esencia, hermanos, la esencia de lo que es la palabra oración. Él comienza presentando su voluntad, pero después termina prevaleciendo la voluntad de ¿quién? De su Padre. Ese es el misterio del Padre y del Hijo. Porque el Hijo se somete voluntariamente a la voluntad, valga la redundancia, a la voluntad de su Padre. El Señor siempre lo dijo, yo no hago mi voluntad, sino de aquel que me envió. La doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, se somete a la voluntad de Dios, tiene la esencia. ¿Y cómo se dirige a Dios? Se dirige como Padre. Vamos a Lucas capítulo 23. Mire lo que dice, Lucas capítulo 23. Evangelio de Lucas capítulo 23, vamos a leer dos versículos también. El versículo 34 dice así, Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, nuevamente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esto lo dice llegando al monte de la calavera. Acuérdense que el monte se llamaba monte de la calavera. Cuando llega ahí y es crucificado, el Señor dice, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Ya? Se dirige a su Padre. Mire lo que dice el versículo 46, ahí mismo en Lucas. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Este es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio que nos habla de esta relación del Hijo con su Padre, para que nosotros podamos aprender. Hubo un momento, no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, hermanas, que el Señor no le dijo Padre a Dios. ¿Quién se acuerda? Fue en el momento de la hora sexta, muy bien, a la hora novena, cuando hubo tinieblas en la tierra. El Señor estaba crucificado, hubo tinieblas en la tierra, y dice que el Señor clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, citando el Salmo 22, ¿ya? Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en ese momento donde los teólogos dicen que se produce algo realmente incomprensible, donde el Hijo Eterno, por primera vez, es desamparado por su Padre Eterno, por eso que Él no le llama Padre, sino que le llama Dios, ¿ya? Y eso es lo interesante en este lenguaje, porque cuando uno es cristiano, cuando uno es creyente, cuando ha nacido de nuevo, empieza a aprender que oramos a un Padre, ¿ya? Oramos a un Padre que nos ve como hijos, y nos ve como hijos en los méritos de su Hijo unigénito, en los méritos de Cristo Jesús. Pero el pecado que estaba cargando nuestro Salvador en esa hora novena, de la hora sexta a la hora novena, le lleva a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el misterio del desamparo de Dios para ampararnos a nosotros, para hacernos partícipes de lo que sería al futuro, ¿no es cierto?, la eternidad, esta familia eterna, hijos de Dios. Entonces ahí cuando uno empieza a cruzar todos estos pasajes proféticos, aparece ese texto de Isaías 53 que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, hermanas, nosotros somos fruto de la aflicción de su alma. Con gozo Él murió en la cruz. Es increíble. Y después que pasa la hora sexta, la hora novena, un periodo, ¿no es cierto?, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, equivale a nuestro reloj, ahí nuevamente recupera esta comunión eterna con su Padre y le dice, Padre, como lo acabamos de leer, perdónalo, perdón, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No cabe duda, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo viene a revelar esta relación de un Dios paternal, de un Dios Padre. Por ejemplo, dice acá, si quieren apuntarlo ahí, o lo escuchan mejor para no distraernos, Mateo capítulo 11, verso 25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús diciendo, te alabo nuevamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 26, nuevamente, sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, nuevamente la paternidad de Dios, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el Señor nos revela a Dios como Padre. Es tremendo lo que estamos entendiendo, hermano. Él es nuestro Padre. No es un Dios lejano, tirano, severo, que nos mira con un ojo escrutador y lo único que quiere mandarnos al infierno. No, ahora ya somos hijos, los que hemos creído, somos hijos de Dios, hermanos. Con misericordia y con una relación paternal. Por eso que lo decíamos la semana pasada, el hecho de ser pueblo, somos salvos. Cristo vino a morir por los pecados de su pueblo. Así lo dice el texto. Alguno dirá, pero ¿qué está diciendo si él vino a morir por todo el mundo? Eso hay que estudiarlo. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso que es importante ser pueblo de Dios. Sea en el tiempo pasado Israel, sea en el tiempo presente miembro de la iglesia de Jesucristo. No tiene nombre la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos ahora, hermanos, por favor, a observar otro ejemplo, pero ahora de la paternidad de Dios respecto a los apóstoles. Solamente algunos versículos para que nos quede muy claro. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo número 1. En las salutaciones uno ve y aprende, evidentemente, cómo observamos a nuestro Dios. No solamente el Eterno, el Adonai. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad conversamos ese punto. Uno a veces se ve quizás seducido con este lenguaje judaico, ¿no es cierto?, de hablar del soberano, que es el soberano, ciertamente, o el Adonai, el Señor, ¿cierto?, el Shaddai, el Hashem, y muchas otras cosas. Pero qué interesante es rescatar la doctrina apostólica, porque nosotros somos creyentes que perseveramos o debemos perseverar la doctrina apostólica. Dice 1 Corintios capítulo número 1, versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, mire lo que dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, estos son algunos pasajes predilectos que tuercen algunos para separar la deidad o la divinidad de Dios Padre con la divinidad del Dios Hijo. Entonces dice, pero si Pablo lo enseñaba, Cristo no es Dios, es el Hijo del Padre, ¿me entiende? Ignorando lo que significa el misterio del Padre y del Hijo. El apóstol Pablo acá nos enseña en varias epístolas esta salutación, gracia y paz. No solamente paz, porque paz era solamente un saludo judío, shalom, ellos decían shalom. Pero cuando viene esta dispensación de la iglesia, la salutación era gracia y paz. Se juntó estas dos salutaciones, no solamente gracia, no solamente paz, sino que gracia y paz. ¿Pero de quién? De Dios nuestro Padre. Nuevamente apuntando a la enseñanza apostólica de que Dios no es solamente Dios, de que Dios no es solamente el Eterno, de que Dios no solamente es el soberano, sino que también es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se distingue. Por eso que en la oración vamos a aprender lo siguiente. La oración, ¿a quién se dirige? A Dios Padre, ¿no es cierto? A nuestro Dios y Padre. A nuestro Dios y Padre, nuestro Padre. Nunca se dirige al Hijo, ni nunca se dirige al Espíritu Santo. En eso tiene que haber sumisión, porque en definitiva vamos perdiendo la doctrina, porque vamos a llegar a decir que el Padre murió en la cruz. Muchas veces, a veces nosotros por descuido, podría pasar en que uno dice, gracias Padre por morir en la cruz. No, el que murió en la cruz no fue el Padre, el que murió en la cruz fue el Hijo. A veces decimos, Padre, ven, tú vas a venir a buscarnos. No, el Padre no nos va a venir a buscar. Es el Hijo. Entonces la oración va dirigida al Padre, en la persona del Hijo y en la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios por su parte. Efesios capítulo 1. Solamente vamos a observar eso para avanzar en esta mañana. Efesios. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo número 1. Tremendo pasaje este para que usted lo apunte ahí. Yo sé que usted lo conoce. Versículo 3. Bendito sea el Dios, ¿y qué más? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, a nosotros, ¿no es cierto?, a los creyentes, nos bendijo con toda bendición, ¿de qué tipo? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, mucha doctrina en este versículo. Bendito sea el Dios y Padre, la paternidad de Dios es lo que estamos aprendiendo. Cuando usted ora al Señor, usted está orando a un Padre, con todo lo que significa un Padre. Ahora, Padre de nosotros y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vendría siendo como nuestro hermano mayor. Vamos aprendiendo eso. Acuérdense que Pablo dice que nosotros fuimos predestinados para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo, dice, quiero aclarar solamente o reforzar esta doctrina que siempre la presentamos, ya nos bendijo, nos dice que nos bendecirá. Fíjese usted cómo está conjugado el verbo. Que nos bendijo, con toda bendición, nos dice material. ¿Ah? Es interesante, para todos aquellos que dicen que ser cristiano es garantía de bendiciones materiales. No, no hay ninguna parte de la Biblia que usted pueda afirmar eso para la iglesia. La única promesa material que Dios entrega a su pueblo está circunscrita ¿a dónde? Al pueblo de Israel. Israel tuvo siempre promesas materiales, promesas terrenales. ¿Acuérdense ustedes de Deuteronomio? Lo dice así. Multiplicaré tu ganado, multiplicaré tu mosto, el aceite, el grano, en fin. Bendiciones, prosperidad terrenal. Pero para la iglesia, esta es una de las bases. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? No en este mundo, hermanos, sino que en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, tenemos ya reservados esos lugares de excelencia, hermanos, como lo dice Pedro. Ya lo vamos a leer porque coincide casi a la par, inclusive el capítulo y el versículo. Entonces tenemos a Pablo con dos versículos que hablan de Dios Padre. O sea, no solamente fue una enseñanza de Cristo Jesús, sino que también fue la doctrina de los apóstoles. Vamos a Pedro entonces. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro. Fíjese que es fácil aprender todo esto. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre, nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. Parece que fuera el mismo, ¿no es cierto? Pero ahora es Pedro, que según su grande misericordia, no por méritos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Mire lo que dice acá, reservada en los cielos para vosotros. Es lo mismo que dice Pablo, pero lo dice de una manera más detallada. Bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Pero Pedro lo detalla, una herencia incorruptible, etc. ¿Pero gracias a quién? A nosotros que aceptamos a Cristo. No, a nosotros que teníamos mérito, tampoco, gracias a nuestro Padre. Por eso que es muy importante cuando oremos, concibamos en nuestra mente que estamos dirigiéndonos a un Padre, el Padre que nunca nos falla, en Cristo Jesús. Avancemos y veamos lo que dice, Juan ahora. Podríamos buscar muchos pasajes más, pero yo creo que con eso ya resume. Todo 1.3, ¿cierto? Miren lo que dice Primera de Juan 1.3. Primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión, miren lo que dice, verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nuevamente, ahora el apóstol Juan. Hemos hablado de Pablo, de Pedro, de Juan y podríamos seguir. No hay duda, la doctrina es la paternidad de Dios. ¿Bien? Muy bien, hermanos. Entonces, el último versículo que usted lo puede ver ahí es el que cantábamos con los niños delante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este versículo nos introduce a algo muy importante. Si hablamos de que tenemos un Dios Padre, quiere decir que nosotros tenemos una relación de hijos con nuestro Padre. Por eso que les decía en un inicio, esta doctrina de la oración, esta doctrina de lo que se conoce como el Padre Nuestro, tiene implícita mucha enseñanza, hermanos, para nuestro enriquecimiento y crecimiento en Cristo. Reforzar doctrinas, fortalecer nuestra comunión con Dios como hijos de Dios y tener claridad doctrinal frente a las situaciones difíciles que podamos vivir. Entonces, este versículo, este capítulo de Juan, primera de Juan 3:1, introduce a lo que yo quiero desarrollar ahora y que podamos meditar sobre la paternidad de Dios todavía, pero ahora enfocado a los cristianos como hijos de Dios. A ver, nosotros humanamente hemos escuchado muchas declaraciones que dicen todos somos hijos de Dios. ¿Lo ha escuchado? Usted cuando escucha a los políticos, sobre todo los políticos de corte religioso, ya llamado cristiano, dicen Dios ama a todos porque todos somos hijos de Dios. ¿Pero será eso lo que enseña la palabra del Señor? Bueno, quizá humanamente nos gustaría que fuera así, un universalismo, usted viva como quiere, ¿cierto? Total, somos todos hijos de Dios y como hijos todos somos salvos. Pero no es así. Necesitamos salvación. Necesitamos estar en Cristo Jesús. Necesitamos ir a las plantas de Cristo y pedir perdón y decirle, Señor, soy un miserable pecador, sin tu sacrificio yo me pierdo por toda la eternidad. Sálvame, Señor. Así como se lo dijo Pedro hundiéndose en el agua. Sálvame, Señor. ¿Sabe? No hay oración más eficaz y más cortita y más profunda que decir sencillamente, Señor, sálvame. Soy pecador. Y si muero pecador, me pierdo por toda la eternidad. Sálvame, Señor. No necesita teología, no necesita grandes oraciones, no necesita una gran multitud, una iglesia gigante. No, simplemente, sálvame, Señor. Bien, veamos lo que dice Juan. Creo que la semana pasada ya se hizo la introducción de esto. Mire, espero en el Señor que nos vaya quedando sumamente claro sobre lo que es nuestra relación con el Padre. Evangelio de Juan, por favor, hermanos, hermanas. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien. A lo suyo vino, ya lo comentamos la semana pasada, Dios vino a su creación. Él es el dueño de todo esto. Él es el soberano. En Él se sostiene toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y a esa creación Él vino. Él descendió de la gloria y vino a esa creación. Pero hay algo muy interesante que dice en el versículo 11, y los suyos, su propio pueblo, hermano, su propio pueblo no le recibió. Yo la semana pasada hacía mención a esto, la historia se repite. En su primera venida, su pueblo no lo estaba esperando. Su pueblo que debía observar las profecías, su pueblo que debía estar en sintonía con la voluntad de Dios, teniendo la tremenda profecía de Isaías 53, aún así, su pueblo no le estaba esperando. Los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no le recibió. Y hacíamos un paréntesis, veíamos cómo, paradójicamente, porque la Biblia está llena de paradojas, paradoja significa algo que aparentemente una contradicción melodramática, es decir, ¿cómo es posible, uno dice? Por ejemplo, la paradoja del Rab la ramera. ¿Cómo es posible que el Señor haya escogido una ramera? Bueno, el Señor hace lo que quiere, no es así. Él no busca lo noble. Esconde estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y nosotros también tenemos que decir lo mismo. No somos nobles, ni muchos poderosos. Lo vil, lo menospreciado, escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es. Así se glorifica al Señor, en vasos de barro. Las paradojas de la Biblia utiliza a los persas, a unos magos de la antigua Persia, ¿cierto? Cuando venían de allá, de Antiguo Oriente, creemos ciertamente que fueron la cosecha, por llamarlo de alguna manera, de la predicación o del testimonio de los creyentes que fueron deportados en Babilonia, ¿se acuerda? Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel, dejaron una huella tremenda ya, hermanos. Sobre todo Daniel, ¿no es cierto? cuando salió el edicto real, Darío el Medo Persa, que no debía orarse a ningún otro dios. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Oró fielmente a su dios, podríamos incluir a su padre, a puerta abierta y ventana abierta, cosa que lo vieran más encima, para desafiar al mismo infierno. ¿Sabes lo que ocurrió con Daniel? Se lo llevaron al foso los leones. Leones hambrientos. Literalmente leones. Nada de ejemplos que no, si no era real, no. Cuidado porque por ahí enseñan eso, ¿eh? Que no eran leones reales, que tiene que ver con un ejemplo, es lo mismo que Génesis 3 es un ejemplo en la creación. Pamplinas, hermano. Falsos teólogos, falsos maestros, que quieren negar el poder de Dios. Eran leones hambrientos que devoraban a todos los que llegaban a ese lugar. Daniel fue puesto en el foso de los leones, pero así como sus amigos fueron librados del horno de fuego, un cuarto que los protegía, ¿se acuerda? Eran tres amigos, pero había un cuarto. ¿Quién es ese cuarto? El Hijo de Dios. Era Jesucristo en una teofanía que los privó de ser consumidos por el fuego, de manera providencial y gloriosa. De la misma forma, los leones fueron aplacado, ¿cierto? Dice la escritura que les cerró la boca. Imagínense un león con la boca cerrada, no podía comer. Y ahí Daniel orando a su Dios, dejando un tremendo testimonio. Me alargué mucho, pero creemos fielmente que ese testimonio, hermanos, dio fruto. Padecimiento, lágrimas, llanto, pero dio fruto. Los persas comenzaron a observar la profecía. No eran pueblo de Dios, eran gentiles. Y llegaron a Jerusalén haciendo un gran alboroto, hasta salió Herodes. ¿Qué pasa aquí? Porque fíjense usted como la tradición católica dice, eran tres reyes. Melchor, Gasparín, siempre se me olvida. Bueno, usted sabe los nombres. Estos tres reyes magos llegaron a Jerusalén. Por tres personas el reino sale, hermanos. Y para cruzar el desierto y todo ese tramo y llegar a Jerusalén no podían ser tres porque los ladrones, con los tesoros que venían, los hubieran asaltado, porque eran camino de ladrones. Era una multitud, como lo dice el profeta Isaías, una multitud de camellos llegó allá. Entonces, tanto así que Herodes tuvo que salir a atender qué es lo que pasaba. Y ellos venían a adorar al rey, al Hijo de Dios. No fue su pueblo, fueron los gentiles. El día de hoy, a 2000 años de la venida de Cristo, ¿qué está pasando hoy día en las iglesias, hermano? La otra vez yo le preguntaba a una persona, sin ninguna pregunta tendenciosa, sino que le pregunté simplemente, ¿cuándo fue la última vez que te hablaron de la venida de Cristo? Me dijo así, una expresión muy nuestra, ¿cierto? Nunca se habla de la venida de Cristo. Porque su pueblo, a 2000 años de su primera venida, tampoco está hablando de su segunda venida. Ese es el problema, hermanos. Los suyos no le recibieron. Bien, versículo 12, más a todos los que le recibieron, pero hay algo más. Aquí describe quiénes son los que le reciben. Los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. Así, tal cual como lo dice el mismo Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, no para que todo el mundo sea salvo, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gracias al Señor que Él nos abrió el corazón para creer. Entonces, no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Saquemos por un momento el análisis bajo el Evangelio. Y pongámonos como seres naturales. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Pero sin Cristo, no todos somos hijos de Dios, solamente los que están en Cristo, solamente los que creen en Él. Y creer en Él no significa un asunto religioso, porque todo el mundo puede decir, sí, yo creo en Él. Yo siempre lo digo de esta forma, una gran encuesta que pudiéramos hacer aquí en una plaza pública, la gran mayoría diría, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Pero ese creer no garantiza nada. Porque la Biblia aclara que no es creer en Él, sino que además creerle a Él. Cambia la preposición, ¿cierto? De un en a un a. Creerle a Él significa creer su palabra. Creer que esta es la palabra de Dios. Creerle a Él significa creer que yo, usted y todo ser humano es un pecador perdido. Creerle a Él significa que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Creerle a Él significa que la paga del pecado es muerte. Creerle a Él es creer que hay un infierno de condenación eterna. Creerle a Él es que nosotros venimos del polvo de la tierra, creados con un ser vivo, con un hombre, con pensamiento, con voluntad, con emociones, y no que venimos de un mono, como hoy día la gente quiere creer. Y ustedes, jovencitas, jovencitos, le están enseñando en el colegio que venimos del mono, ¿cierto? Y nos gusta eso, si yo también fui estudiante, si yo hace poco salí de cuarto medio, y se ríe la hermana. Bueno, lo digo ahí para que los jóvenes se interesen. Todos fuimos seducidos con la mentira de la evolución. Yo me acuerdo en su tiempo que era... Pero en un momento le decíamos al profesor, ¿y qué pasó con el mono que no siguió evolucionando? Claro, no, es que hay un eslabón perdido, dicen por ahí, ¿cierto? Un yeti, un pie grande, ¿cómo le llaman? En mi tiempo había un pie chiquitito, no sé si se acuerda, del crédito. ¿Eh? Bueno, esa es otra cosa, qué fome, ¿eh? Hermanos, creerle a Dios es creer que Él es nuestro creador, que nos creó con pensamiento, con sensibilidad moral, con voluntad. Nada de primate. Por más que yo busco los álbumes, yo no tengo ningún tío mono. Nosotros venimos de Dios. Él nos creó. Pero, para ser salvos, no solamente necesitamos lo que ya somos, criaturas de Dios. Necesitamos ser hijos de Dios. Porque ninguno que no tenga esa relación con un padre, que es padre Dios, puede llegar al cielo. Es necesario, es imprescindible ser hijo de Dios. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo yo me hago hijo de Dios? ¿Inscribiéndome en una iglesia? ¿Levantando la mano? No, debo decirte lo que dice la Biblia, versículo 13. Los cuales, mire lo que dice, versículo 13, los cuales. Este los cuales significa, o se refiere, a los hijos de Dios. Tomémoslo del versículo 11, del versículo 12, perdón. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ahí está, no son engendrados... Note usted, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es por voluntad humana, es por voluntad de Dios. Él nos debe hacer nacer de nuevo. Entonces, si tú te estás dando cuenta de eso, es porque Dios está obrando en tu corazón. Porque no hay otra fórmula de aplicar el Evangelio de una manera impositiva, de decir, mira, acepta a Cristo, listo. No, no, eso no es bíblico. Solamente predicar la verdad. Y si tú en un momento dado dices, realmente esta es la verdad, es porque Dios ya te ha hecho un hijo de Dios. Si en algún momento tú quieres obedecer al Señor, si tú crees en su palabra, si has sido convencido de tu pecado, de tu miseria, quiere decir que ya Dios te hizo un hijo de Dios. Y debes tener la certeza de que Él te ha hecho nacer de nuevo. Y que tienes una relación de ahora en adelante como de un hijo hacia un hacia un padre. Bueno, este conflicto lo tenía un gran religioso. Podemos avanzar un poquito, por favor. Capítulo 3 de Juan, en el versículo 3. Juan 3:3 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, yo quiero que pongan atención, sobre todo los jóvenes que les interesan estos temas que lo van a relacionar con lo que les enseñan en los colegios. Aquí tenemos una gráfica, ¿no es cierto?, para los que están siguiendo el audio, donde muestra los hijos son producidos por regeneración, es decir, por un nuevo nacimiento. Regenerar significa volver a nacer, regenerar, volver a nacer, nacer de nuevo, ¿ya?, pero también por adopción, que lo vamos a ver después, ¿ya? No estamos entrando allá. Y esta entrevista, voy a decirlo así, que tuvo un religioso judío llamado Nicodemo, uno de los principales de los judíos, de los fariseos, del Sanedrín, fue de noche a ver al Señor. Algunos concluyen, y yo me inclino por esa postura, fue de noche porque... por temor al clero, vamos a decirlo así, por temor a aquellos que odiaban a Jesús. Nosotros vemos después a Nicodemo en otros pasajes y nos da a entender que Nicodemo fue objeto de la gracia de Dios y el Señor le abrió el corazón. Pero él por temor, mejor quedaba muy callado. Habían varios que habían creído, pero por temor no lo decían. Y uno de ellos era Nicodemo. Pero aquí vemos un Nicodemo en proceso de. Algo motivaba que fuera al Señor. Bueno, entendemos que Juan 6:44 dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. Algo estaba pasando con Nicodemo. Pero no entendía la doctrina, no entendía nada. Y le dice, fíjese usted cómo le dice acá en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Este verbo saber yo lo tengo subrayado muchos años, porque no basta con saber que Jesús murió en una cruz, que Jesús nació en un pesebre, que Jesús murió como lo recordamos en la Semana Santa. No basta con saber. El verbo que salva es el verbo creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no el que sabe la historia. Dice que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Acuérdense que Israel se guiaba por señales. Su vida, la vida de Israel fue en desarrollo de señales, prodigios. Así Israel salió de la tierra de Egipto. Ese fue el ADN de todos los israelitas, es decir, las señales, los prodigios, los portentos. Entonces se sustentaban en las señales para decir, no, este hombre no es un hombre común y cualquiera, sino alguien que viene con un poder, que en este caso decía Nicodemo, viene de Dios. Entonces le respondió el Señor, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, ver el reino de Dios, que es un tipo, que es una expresión de salvación, tiene que partir de la base de un nacer de nuevo, de una regeneración para ser hijo del Padre. Pero mire cómo razona Nicodemo, y aquí yo quiero detenerme un poco. Nicodemo le dijo algo muy racional, y espero que ninguno de los que estamos en esta mañana acá pueda razonarlo así. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese es el gran problema de nuestro intelecto caído. Nunca nosotros, hermanos, vamos a aprender si no sometemos nuestro intelecto a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si en tu vida prevalece la mente natural, nunca vas a aprender, nunca vas a crecer. Porque nosotros tenemos esta lucha hasta el día de Jesucristo. La razón versus la fe. Hermanos, no podemos nosotros concebir cosas que son irracionales. ¿Cómo usted va a concebir que Dios creó al hombre, a la mujer? Primero, de un puñado de polvo fuimos creados nosotros. Y después hizo dormir al varón. Yo me ponía a pensar en eso, ¿cuál padre amoroso le dio una anestesia? Porque le abrió el costado, lo hizo dormir. Y de su costado sacó una costilla para crearle una mujer. ¿Pero de qué me está hablando, Señor, si esos son cuentos antiguos? Yo no lo puedo aceptar, mi razón me lo impide. ¿Cierto? Nuestra razón choca con ese relato, pero debo decirle que ese relato es verídico, que es la palabra de Dios, que es literal, que no es un mero ejemplo de la creación como hoy día, y escúcheme bien, teólogos evangélicos lo están enseñando desde los púlpitos y están formando nuevos líderes y nuevos pastores, la mayoría muy jóvenes, están enseñando intelectualismo desde los púlpitos. Yo tengo el deber de siempre enseñar lo que la Biblia dice. Fuimos creados del polvo de la tierra. Y de una costilla el Señor creó a la mujer. Y Moisés, al levantar el báculo, abrió el Mar Rojo. Nada que coincidió con un estado de recogimiento del mar y coincidió. Esos teólogos racionalistas son los que están infectando el pueblo de Dios. Y tengo, voy a decirlo así, muchas veces la ingrata misión de advertirse los hermanos. Digo ingrata porque a veces no nos gusta que no se nos adviertan las cosas que están pasando, pero es mi deber. Yo voy a dar cuenta en el tribunal de Cristo de lo que enseñé o dejé de enseñar. Entonces, hermanos, la razón siempre se va a estar oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Cómo concebir con la razón de que Jesús fue concebido, valga la redundancia, en la Virgen Matriz, en el útero, a eso me refiero, de María, el Hijo de Dios, sin participación de un hombre? Explíqueselo eso a un ginecólogo, a alguien que ha estudiado cómo se concibe la vida en un útero. Le va a decir, pero eso es imposible. ¿Cómo lo podríamos nosotros concebir? Solamente por la fe que Él nos ha dado. A nosotros no nos cabe la menor duda que eso fue real. Y que Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Siendo muerto, alguien dirá, no, la razón me dice que no murió. Algunos dicen, los masones, por ejemplo, dicen que no murió. Que se robaron el cuerpo y fueron los propios discípulos que después propagaron la idea de que Él había resucitado. Imagínense. Y hay pastores hoy día masones. ¿Cómo puede ser esa mezcla entre el aceite y el vinagre? No se puede. Entonces, ¿qué quiero decir? Nicodemo tipifica un hombre, una mujer, vamos a decir nosotros mismos, con esa razón pecaminosa que quiere llevar a explicar lo inexplicable. ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre? ¿Y por qué le pedí atención a los jovencitos, a las jovencitas? Porque este es un texto usado por todo lo que, y sobre todo que está en mucha auge hoy día, que es la nueva era. La nueva era, ¿qué es lo que es? Enseñanzas antiguas, milenarias, hindú-budistas, que se han planteado ahora en nuestra cultura occidental. Entonces los niños los hacen meditar, los hacen poner en una posición simulando la serpiente, la cobra. No sé si lo han visto por ahí. Y repetir mantras, etcétera. Pero lo peor es que ahí los niños lo toman como juego, ¿cierto? Pero lo peor es que les enseñan que la manera de autorredimirse, y escúcheme bien, de autorredimirse el ser humano es a través de una línea de causa y efecto que le llaman, ¿no es cierto?, de reencarnación. Es decir, usted se muere hoy día y se reencarna, y después se muere y se reencarna, hasta que vaya evolucionando y llegar hasta la última cúspide, por decir así, hasta el último eslabón de crecimiento espiritual, al nirvana. No sé si he escuchado hablar del nirvana. Nirvana era un grupo musical, pero se llamaba Nirvana porque el tipo o los tipos que fundaron ese conjunto musical abrazaron esta doctrina del máximo estado de iluminación a lo que supuestamente llegó este Buda que se llama, ¿cierto? Siddhartha Gautama Buda. Entonces, ¿por qué existe todo eso? Porque todas estas falsas enseñanzas se toman de todas las fuentes, como son panteístas, ¿cierto?, y ecuménicas, todas las fuentes son señales de luz para descubrir la verdad. Entonces dicen, osadamente, que Jesús le estaba diciendo aquí, volver a nacer era la reencarnación. Entonces cuando usted volvía a nacer en otra persona, ¿cierto?, en otra vida, ahí se cumple el nuevo nacimiento del que habló, incluso Jesús dice. Imagínense. O sea, ese tipo de cosas tenemos que enseñarlas en la iglesia, hermanos. Primero para defender la verdad, para que nosotros también enseñemos a otros. Aquí no está hablando de reencarnación. La Biblia no enseña la reencarnación, hermanos. Cristo no se reencarnó, Cristo resucitó. La Biblia enseña la resurrección, no la reencarnación. No enseña la ley de causa y efecto del karma, y cuando una persona sufre le dicen los otros con una paz tipo, ¿no es cierto?, Pedro Engel lo ha visto, ¿ya? Con esa paz y le dice, tú estás pagando tus culpas de tu vida pasada. ¿Lo ha escuchado? Nada de eso está en la Biblia, hermanos. Nada de eso está en la Biblia. Lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es que hay un nuevo nacimiento del Espíritu. Aquí lo dice, versículo número 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya lo hemos visto, el agua es tipo, es un símil de la palabra. El nuevo nacimiento se produce por esta unión, lo voy a decir así, del poder de la palabra con la acción del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, aquí está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, no corporal. Hay un solo nacimiento corporal, que es el que hemos experimentado todos. Todos estamos aquí porque nacimos, hermano. Pero el nuevo nacimiento no tiene que ver con volver a nacer corporalmente, sino que espiritualmente en esta vida presente. Como lo hemos dicho, el que nace una vez, solo una vez, morirá dos veces. Lo voy a aclarar y con esto termino. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la muerte, donde todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, vamos a tener que experimentar, vamos a cruzar el umbral de la muerte. El que no ha nacido de nuevo va a morir dos veces, es decir, muere corporalmente, pero dice la Biblia que va a resucitar para dar cuentas al Señor, y como murió sin ser creyente, va a morir por segunda vez. Pero todos los que por gracia, por misericordia y la obra del Espíritu Santo hemos nacido dos veces, es decir, primero corporalmente y segundo, como lo estamos leyendo acá, del Espíritu, dos nacimientos, solamente moriremos una sola vez. ¿Por qué? Porque si el Señor no viene antes, nosotros vamos a morir. Y el pecado que mora en nosotros va a quedar ahí en la tumba. ¡Qué glorioso es eso, hermano! ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cierto? Tu aguijón, dice el apóstol Pablo. Todo quedará ahí en la tumba para los creyentes. Pero una vez que nosotros resucitemos, viviremos para siempre. No moriremos por segunda vez. Por eso que es muy importante la paternidad de Dios. No solamente nos habla lo que estamos aprendiendo de que Dios es Padre, sino también de que nosotros, los creyentes, pasamos a ser hijos de Dios. En una primera columna, por regeneración, por volver a nacer, el nuevo nacimiento espiritual. Y ya la próxima semana vamos a ver la otra columna, por adopción, es decir, con la legalidad de ser parte de la familia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.